Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una emisión especial desde Boston con Masha Gabriel. ¿Qué tal, Masha?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos en una época que ya la conexión con Estados Unidos vale la pena por todo este clima preelectoral que se vive. Ya se sabe que solamente quedan dos candidatos, uno por cada partido, Hillary Clinton y Donald Trump. Pero a todo esto, y justamente por esto te llamábamos, es por este atentado terrible que ha habido en Orlando, que es el que más muertos ha provocado, aparte del atentado del 11 de septiembre, ¿no?
Sí, unos 50 muertos, otros 50 de heridos en una masacre en un bar gay en Orlando, un lugar de copas donde la gente estaba, pues nada, un viernes por la noche, pasando un sábado por la noche, y entró un terrorista, que bueno, que esto es una parte de la información de la que vamos a hablar, cómo designarlo, y acribilló a la gente que estaba ahí, una cosa tremenda, con unos testimonios horribles, situaciones, francamente una cosa que te parte el corazón.
Todo esto es lo que vimos y lo que sabemos, pero parece como que solo fuera la punta del iceberg, porque cuando se empieza a hablar de este personaje, pues salen a la luz cosas que ponen los pelos de punta. Primero, que había sido investigado dos veces por el FBI como yihadista, y bueno, se convencieron de que no. Luego, que tiene un papá que quiere ser presidente de Afganistán y no sé qué. Luego, que en Orlando había un predicador musulmán diciendo que el destino de los musulmanes, el único destino que tienen, es morir.
El destino de los gays.
Luego también hoy he leído una noticia de que este atacante, como dicen cuando se refieren a alguien en Israel, que este atacante pues había estado ya 3 o 4 veces en este mismo bar estudiando el tema, incluso se había hecho de una red social de gays para entrar en contacto con la gente. Luego que tenía otros objetivos, que había estudiado en la zona. No sé, tú nos pondrás al tanto de lo que sí se sabe, o por lo menos de lo que se va sabiendo.
Se va sabiendo, pero como en la anterior ocasión, no sé si recuerdas, en San Bernardino, las cosas se van sabiendo y entran todas con una especie de filtro político entre medias. Es decir, tú mismo mencionabas las elecciones, justamente aquí el ambiente preelectoral en los Estados Unidos, y esto ha entrado dentro de ese ambiente preelectoral o electoral ya. ¿Qué ocurre? Que Obama no lo ha querido calificar de atentado yihadista. Algo que sí ha hecho Hillary Clinton. Pero la oposición, los republicanos, han visto inmediatamente la cuestión de atentado yihadista detrás. Con lo cual, se ha creado una especie de filtro informativo en función del medio que leas. Decía Obama que no había ninguna prueba de que tuviera relación con ISIS. Lo que deja entender una muy poca comprensión por parte del presidente norteamericano del nuevo terrorismo. No estamos hablando de un terrorismo de células organizadas donde, pues como el 11M, el 11S, por ejemplo, donde Al-Qaeda había organizado todo algo, sino se habla de esa figura lobo solitario, que yo no me gusta mucho. Alguien decía, ¿por qué no llamarlos ratas solitarias en vez de lobos, ¿no? Quitarle un poquito ese romanticismo en el nombre. En fin, ahora mismo basta que una persona aquí se radicalice, agarre un arma y empiece a disparar contra objetivos. Y entonces se han mezclado muchos debates en este, y cada bando ha querido sacar partido del debate que le interesa. Obama ha lanzado esto sobre el tema del control de armas, cosa que era uno de sus objetivos y no le ha salido. Y los republicanos, no, falso lo que estoy diciendo, Donald Trump, que es el representante ahora mismo de los republicanos, pero no es hablar de los republicanos, Donald Trump ha lanzado el ataque contra los musulmanes que vienen de afuera. De hecho, ha dicho que la solución es frenar la inmigración de países que están en guerra, o que han estado en guerra, o que han organizado atentados terroristas contra los Estados Unidos. Y uno se preguntaba las primeras horas, al leer todas estas distintas lecturas si no eran si no podían convertir. Es decir, cierto que hay un problema de yihadismo islamista, pero no es peor si tienen acceso a armas libremente. Y ahora, con lo que estabas tú comentando, Jorge, este personaje, este asesino, había sido investigado en dos ocasiones por el FBI. No habían tenido, digamos, pruebas contundentes para poder detenerlo o condenarlo o lo que sea, y por ello dejaron los casos cerrados, pero sin conclusiones concretas. Entonces, hay una serie de problemas ahí en medio del camino que son importantes, que también hay que... O sea, no es o la inmigración o la libertad de tenencia de armas, sino que probablemente hay algo ahí entre medias que es analizable, que precisamente es la postura que ha tomado Hillary Clinton. Hillary Clinton, a diferencia del presidente Obama, no ha tenido ningún reparo en hablar de terrorismo yihadista y además también ha hablado del tema de la libertad y del control de armas, que es probablemente lo que la mayoría de los americanos están queriendo oír, ¿no? Ha habido mucho, digamos, Trump ha hecho un llamamiento a la cuestión más emocional, son comentarios emocionales que despiertan pues esos sentimientos tras el shock, mientras que por lado de otros miembros, otros republicanos, ha habido una postura mucho más racional, digamos, mucho más contenida, y de los demócratas también. Hay que decir que Trump, insisto, cuando hablamos de Trump, tenemos que mencionarlo porque va a ser el candidato, lo más probable, pero no tiene los apoyos del aparato ni del partido. Hoy mismo leía un editorial con respecto a este ataque, este atentado en Orlando, del Wall Street Journal, donde hablan del problema, de todos los problemas que se presentan, y dice que la futura presidente tendrá que hacerse cargo de esto. Que es una toma de partido directa por el Wall Street Journal, o por lo menos por Brad Stevens, que es el que lo estaba escribiendo. Uh-huh. El personaje en sí, como decías, es un personaje que uno se pregunta cómo tuvo acceso a esas armas.
Bueno, el padre, creo que trabajaba de guardia de seguridad, o sea que... ¿Sí? O sea, no solamente que tuvo acceso a esas armas, esta se las compró, pero si no podía haberse llevado las del trabajo. O sea que cuando se habla del control de la venta de armas, yo entiendo que para Estados Unidos es un tema crucial, pero si no, con su trabajo hubiera podido utilizar las armas que de su trabajo.
Sí, el caso es que aquí hablaba justo y ahora un debate entre miembros del Partido Demócrata y miembros del Partido Republicano. Uno de los vicepresidentes de los vicedirectores de campaña de Donald Trump, donde debatían acerca si el arma utilizada había sido una AR-15 o no de asalto. En cualquier caso, sí, tenía acceso a armamento y lo organizó, lo planificó. Hay que decir también que hablan de ISIS y decía Obama, no hay pruebas de que el ataque lo dirigiera ISIS. No, ISIS no dirige ataques. ISIS influye. ISIS da ideología. Y también hay una radicalización que se produce, dicen online, en las redes sociales. Cierto, pero esa radicalización, según los expertos, no es efectiva si no hay una figura moral personal que te ayuda a llevar a eso. Y eso es lo que se sospecha que Omar Martin encontró, pues, por ejemplo, en la mezquita en Orlando y en algunos otros ambientes. Él, de hecho, uno de los motivos por los cuales lo investigaron fue que él había tenido contactos con Abu Saleh, que es un suicida de Al-Nusra. Estamos hablando de Al-Qaeda. Que esto también es muy interesante, el desconocimiento de este personaje en la cuestión política, porque al mismo tiempo que juraba lealtad a ISIS antes de ir a atentar contra este pub, al mismo tiempo juraba, también había dicho en otras ocasiones que los dos terroristas que pusieron la bomba en Boston lo habían inspirado, hablaba de Hezbollah, de Al-Nusra, que no tienen que ver, no solo no tienen que ver, Hezbollah es completamente enemigo de ISIS. O sea, estamos hablando de una especie de...
Ya, pero a ver, Maya, igual no estamos pecando nosotros también de un cierto ingenuidad y desconocimiento con estas calificaciones entre distintos grupos que se están matando, no dudo que se están matando entre ellos, Hezbollah contra ISIS, pero en el fondo es lo mismo, es Islam radical.
Exactamente es a lo que iba. Uh-huh. El problema es que para esta gente, para estos lobos solitarios, vamos a seguir llamándolos, o ratas solitarias, da igual en qué punto están políticamente. Es la explotación de una sensación de odio, de una sensación de frustraciones. No estoy hablando de frustraciones políticas. Estamos viendo que Omar Mateen también decía, la exmujer, que era un hombre inestable, violento, que en unas circunstancias dadas, también si se ve la figura del padre, que había hecho unos comentarios, creo que había apoyado a los talibanes en un momento dado. Pues todo esto es un caldo de cultivo en una serie de personales. Mira, esto me ha recordado a un documental que vi producido por Americans for Peace and Tolerance, que es Losing Our Sons, Perdiendo a Nuestros Hijos, donde hacen precisamente un estudio de un caso concreto que sucedió en Memphis, donde hablan de dos figuras y siguen a la familia. Uno es un padre que pierde al hijo porque es asesinado, Andy Long fue asesinado en Little Rock, y el otro es el padre del que lo asesina, y es un seguimiento. Y lo más interesante es probablemente cuando van al Congreso a explicar lo que pasó. Quieren hablar del terrorismo que está detrás, de cómo este Carlos Bledsoe, que se llamaba originariamente el terrorista, que luego se convierte en yihadista, cambia su manera de vestir, cambia su manera de hablar, él tenía un perro y lo abandona porque no hay que tener perros, va explicando el padre, y se va viendo en el documental todo ese proceso de radicalización que va teniendo este joven, que luego se convierte en un asesino. Y cómo en el Congreso, cuando van a hablar, se encuentran con la hostilidad de los miembros que están ahí, que no quieren escuchar hablar de radicalización islámica. De hecho, no quieren hablar de este caso como un caso de terrorismo. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es despertar el odio de otras, de más grupos terroristas que quieran venir a atacar. Y sobre todo, que es muy interesante, hay un gran miedo a crear islamofobia dentro del país. Entonces, una vez más vemos que el gran debate aquí es, los olvidados son los gays que son atacados, porque también hay que hablar de este componente, el componente homosexual, son gays, son, bueno, LGTB, para ser más correctos, son una víctima, es decir, al igual que cuando en París, en los atentados de Charlie Hebdo, también se ataca al mismo tiempo al hiperkosher. Estamos hablando de un atentado antisemita. En este caso estamos hablando de un atentado homófobo. Y esto también es importante porque hay que entender que, y creo que va por ahí un poco lo que hablábamos antes, nosotros podemos estar haciendo la división política de los grupos. Si unos son chiíes, otros suníes, unos atacan contra el régimen de Siria, el otro están apoyando al régimen de Siria, etc. Pero lo cierto es que la raíz de violencia y de odio al que es distinto, y estamos hablando obviamente de cristianos, de judíos, de homosexuales, de otras minorías, todo esto es común, y ahí está el gran problema. Y en esta especie de caldo de odio se cultivan algunos. El problema es cómo tienen acceso a eso, no solamente internet. Tiene que haber también un componente humano que los lleva ahí. Y ahí están las mezquitas donde hay unos discursos radicales, no todas evidentemente, pero algunas de ellas. Y esto está siendo denunciado incluso por miembros de la comunidad musulmana, por líderes musulmanes desde dentro del país, que están diciendo, ayúdennos a evitar que esto suceda. No consiste solamente en llegar luego y decir no, hay que negar el componente islámico del atentado. No, eso no es una solución. La solución está a empezar desde dentro, desde abajo. Y luego, obviamente, la cuestión de las armas, la cuestión de quién viene, todo eso es analizable. Pero si no vas al meollo del discurso del odio, yo creo que hay muy poquito que hacer.
Bueno, estamos en una situación realmente muy particular y a nosotros nos ha llamado la atención, a mí personalmente, cuando simplemente se dio la noticia y ya salieron los primeros a hablar de terrorismo doméstico. como si hubiera una diferencia, o es que hasta ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que cuando se hablaba de terrorismo doméstico era contra estos grupos de ultraderecha, que actuaban sin vinculación a ideologías, digamos, foráneas, grupos suprematistas o de ese estilo, pero vincular, llamar terrorismo doméstico a alguien de inspiración yihadista, yo no sé si, como decías tú, esto no le mandaron las armas desde Irak, pero tampoco los que se subieron a los aviones que estrellaron contra las Torres Gemelas, los aviones los trajeron desde el extranjero. También era terrorismo con elementos domésticos.
¿No te suena de algo el tema de es terrorismo doméstico y no externo? Esto recordemos cuando los atentados del 11M.
Uh-huh. Sí, exactamente. Aquí se intentó canalizar y sembrar la duda o la certeza de que esto había sido algo interno, ¿no? Con los separatistas vascos, pero que finalmente se vio. Y se vio desde muy temprano porque había esta famosa furgoneta con los cassettes de los versículos coránicos que la cosa iba por otro lado.
Pero todos los análisis serios sabían por dónde iba. El tema ahora mismo tiene que ver con eso. Es decir, ahora estamos, hay que recordar que el presidente Obama ha tenido una política exterior que se considera desastrosa desde muchos sectores, no solamente republicanos, de los propios demócratas. De hecho, uno de los problemas que reprochan a Obama, dicen que en el momento de hacer una retirada torpe previa y todo esto de Irak, permitió un espacio en el que creciera un monstruo como ISIS. ISIS o cualquier otro grupo terrorista, es decir, se había atentado en los Estados Unidos previamente. Estados Unidos es el gran Satán para ellos. Entonces, obviamente se va a intentar atacar aquí, pero como se intenta atacar en Europa, estamos hablando de esto a pocas horas de que una pareja de policías franceses también fuera salvajemente asesinado. Es decir, ISIS u otros grupos terroristas lo que están dando es una especie de discurso ideológico en el que basarse, pero no necesariamente tienen que dar unas armas, como tú dices, u organizarlo. Eso es otro tipo de terrorismo. Uh-huh. Entonces, que sean internos, obviamente es un problema. Pregúntenlo en Europa, el problema del terrorismo que surge desde los hijos propios europeos, aunque vengan de orígenes lejanos o aunque sean, como este caso, un chico de Afganistán, pero es un chico nacido en Nueva York.
Sí, no, bueno.
Puede ser doméstico, pero no anula lo otro. Lo que pasa es que Obama está dejando un legado en ese sentido muy poco, digamos, muy poco acertado probablemente. Sí, sí. Yo creo que hablar de terrorismo islamista cuando hacía poco decía que eso ya estaba superado, pues hubiera sido un problema. Mm-hmm. Necesita mantenerse en su caballo de batalla, que es el tema de las armas.
No, yo lo que te quería comentar es que en estos dos legislaturas de Obama, pues lo que ha cambiado son los ataúdes de los soldados muertos en el extranjero por los ataúdes de los civiles muertos en casa. Desgraciadamente parece que es la tendencia que se va confirmando, ¿no?
Pues no lo había visto así, pero sí que algo ha habido. Bueno, también no olvidemos que estuvo el 11 de septiembre con Bush y eso también fueron muchos cadáveres. Es decir, el problema, a mi modo de ver, y creo que no es solamente aplicable a los Estados Unidos, sino en términos generales, cuando hablamos de este nuevo tipo de terrorismo, justo leí ahora un estudio que decía que sería como la cuarta ola de terrorismo, es el hecho de que no se puede luchar solo contra ella, obviamente militarmente o policialmente, pero también hay que luchar contra ella militarmente. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es nombrarlo y reconocer el enemigo. Y evidentemente el enemigo no son los musulmanes, pero sí son los radicales terroristas o los yihadistas, etcétera, que en este momento se hacen el nombre del Islam. Ok. Cuando yo recuerdo ahora, cuando estaba pensando el otro día, cómo cuando se luchaba contra ETA, uno de los grandes problemas, y ahí no estamos hablando de yihad, estamos hablando de otro tipo de terrorismo nacionalista, y terrorismo vasco, pero una de las cosas que eran esenciales era el apoyo social. Entonces, lo que había que hacer, y lo que España, me acuerdo, se enojaba mucho con Francia, cuando Francia se negaba a llamarlo grupo terrorista, hablaba de grupo de liberación, etcétera, hay que ponerle nombres. Y si se tiene miedo a nombrar quién es el enemigo y qué es lo que es muy difícil el enfrentarlo. Que luego haya cuestiones políticas, etcétera, no me cabe la menor duda, pero hay que ponerle un nombre. Y en este caso, en San Bernardino, se evitó. Pasaron como 2 días hasta que ya se dijo que efectivamente había un componente de atentado terrorista yihadista detrás. En este caso se ha intentado volver a evitar, pero no se ha podido. Ha salido por todos lados, en todos los medios, e inmediatamente se vio que había un componente de terrorismo yihadista, a pesar de que el presidente Obama se haya mantenido en otra línea.
Bueno, Masha, seguiremos en contacto y seguiremos hablando de este y de muchos otros temas, especialmente en tu sección de revista en Medio Oriente, pero como ves, en Medio Oriente cada día está más cerca, ya no es ni lejano, ni mediano, ni próximo, tenemos a Oriente dentro de casa. Muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros.